Y seguimos ya con un invitado en el piso.
Así es, estuvimos hablando hoy con Fernanda. Y bueno, estamos haciendo una introducción a Fabián Amarilla, juez del laboral número 4. Así que bienvenido, Fabián, ¿cómo estás?
Hola, Mauricio. Hola, Fernanda, ¿cómo están?
Muy gracias. Hablamos. Por venir, gracias por venir hasta acá.
Vamos a ser sinceros, estuvimos sacando el cuero a la justicia.
Eso está bueno.
En todo este tiempo.
Pero bueno, decíamos, hoy vamos a tener un juez acá con nosotros presencial, así que... Bueno, gracias por estar acá, ¿no?
Gracias por la invitación, muchas gracias.
Bueno, empecemos por ¿quién es Fabián Amarilla?
Qué difícil.
Bueno, desde lo laboral, bueno, por lo menos.
Claro, claro. Desde lo laboral. Y bueno, mi historia profesional es bastante larga. Nos pasó en la familia Amarilla que no teníamos abogados, no había ningún abogado en la familia anteriormente. Entonces, a lo mejor esa idea de la rebeldía que tenemos todos, de empezar a estudiar abogacía, me llamó la atención. Y bueno, estudié, me recibí lo más rápido que pude, porque también la familia tenía, mi viejo laburaba en la administración pública, así que teníamos necesidades económicas, como todas las familias de nuestra ciudad, y entonces tenía que apurarme para recibir y recibirme, y traté de hacerlo lo más rápido posible. Y después ejercí la profesión arreglándome también un poco como podía, con la ayuda del doctor Roberto Molo Aravetti, que está casado con una prima mía, somos primos, así que bueno, con la ayuda y la enseñanza de él empecé con esas primeras herramientas, y después me fui haciendo calle caminando, ¿no es cierto? Me encantaba el ejercicio de la profesión, ejercí la profesión 13 años, y de ahí fui aprendiendo con el pasar del tiempo. Me tocó, yo siempre le digo a los jóvenes abogados que la profesión te lleva hacia donde quiere, que uno tiene yo tenía la idea de decir, bueno, voy a ser civil y comercial, y uno planifica, y después como la vida te lleva para donde quiere la profesión. Así que me fui inclinando hacia el derecho laboral porque esa era la necesidad de las consultas que recibía, y bueno, y me fui haciendo un enamorado del derecho laboral. La verdad que me gustó siempre mucho esa rama del derecho, también metiéndome mucho en la rama constitucional, porque la base de todo nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución Nacional y los tratados internacionales, entonces también eso me atrae mucho, y en el ejercicio de la profesión fui haciendo algo de civil y comercial también. Así que ejercí la profesión 13 años y después empecé a rendir concursos para entrar al Poder Judicial, rendí 4 concursos para ser secretario laboral hasta que lo logré, ingresé al Poder Judicial y ahí empecé a hacer carrera dentro del Poder Judicial, desde el año 2008 que estoy en el Poder Judicial.
Desde el año 2008, ¿hasta qué año fuiste secretario y después empezaste a cubrir el lugar de juez, digamos?
Y bueno, y ahí ingresé como secretario de un juzgado laboral provisoriamente, empecé a hacer un poco de control de trámite, durante 4 años hice secretario de trámite en el laboral 2, después hice un poco de relatoría de interlocutorios durante resoluciones durante 2 años, fui juez suplente del juzgado laboral 2 también en un periodo en que no estuvo la titular del juzgado, y después volví a mi cargo de secretario, hice relatoría de sentencia, que eso también uno aprende mucho haciendo ese trabajo, o sea, cubrí parte de...
Escribirlas.
Claro, escribir los proyectos de sentencia, proyectar las sentencias, y la verdad que cubrí, digamos, todos los sectores que puede hacer un secretario dentro de un juzgado de primera instancia, y siempre los que estamos en la justicia decimos coyuntura o el trabajo más duro está en primera instancia, así que uno aprende mucho ahí. Y después, bueno, me tocó rendí 4 concursos para ser juez, y me tocó ser titular del Laboral 4, donde estoy ahora ya desde el año 2008. De 2018, perdón. Ah. Hace 5 años. Hace 5 años.
Bien. Y bueno, esto es un programa abocado, ¿no?, a los derechos humanos. y bueno, entendemos los derechos laborales también como un derecho humano básico, que a través también de su cumplimiento se garantizan otros derechos humanos. ¿Cómo es tu visión hoy, tu perspectiva de la cuestión de los derechos laborales que estén vigentes, digamos, que se estén en práctica en la actualidad por ahí en nuestro país, en nuestra provincia?
Y bueno, la verdad que a mí también siempre me apasionaron los derechos humanos, y el derecho laboral surgió en una de las reformas constitucionales, los doctrinarios la llaman la segunda generación de la Constitución Nacional, porque en el año 1957 se incorporan esos derechos del trabajador y los derechos de la seguridad social en el artículo 14 bis, que todos alguna vez lo leímos. Y bueno, esos derechos aparecen por una necesidad de un grupo vulnerable también de la sociedad, que es el trabajador, en cuanto a la diferencia de control del vínculo que tiene con el empleador, porque la dependencia laboral hace que exista una relación de dependencia técnica, jurídica y económica. Uh-huh. La dependencia económica por ahí se marca con la necesidad que tiene el trabajador de recibir su salario, y por supuesto la necesidad del empleador o del empresario de ganar la mayor cantidad de dinero que pueda con su emprendimiento, y que está muy bien también que lo haga. Son posiciones diferentes. Y el control técnico se refiere a la enseñanza o el control que debe hacer el empleador respecto de la realización del trabajo en concreto. Y esa dependencia técnica va a depender mucho, por supuesto, de la especialidad que tenga el trabajador y de la experiencia que tenga. Y por otro lado, la dependencia jurídica también que le da la ley respecto de la posibilidad que tiene el empleador de controlar, determinar las tareas que se van a realizar en la forma que se van a realizar, establecer también un control hasta disciplinario del trabajador y poder aplicar sanciones. Generalmente en el marco del derecho laboral, tratando siempre de mantener vigente el vínculo, porque la idea de todo el régimen laboral es que el trabajador comience y termine su vida laboral dentro de una misma relación, ¿no es cierto?, de una misma empresa. Que bueno, que eso se veía mucho antes, en la antigüedad, el trabajador empezaba una empresa y hasta que se jubilaba estaba en la misma empresa. Exacto. Pero me parece que todos los que tenemos vínculos con ramas del derecho que sean de una atención preferente, el otro día charlaba con el doctor Marimón, que él estudia mucho el derecho del usuario y consumidores, que le decía que también es una rama de un grupo vulnerable, porque todos somos vulnerables ante las grandes empresas cuando somos consumidores, porque muchas cosas no conocemos, y entonces ahí es donde nace, digamos, la necesidad de que el derecho tenga que estar atento al reconocimiento de los derechos de este grupo vulnerable. Uh-huh. Y ahí es donde los que trabajamos en el derecho laboral tenemos un gran compromiso de estar muy atentos a lo que sucede en ese intercambio de necesidades y de controversias en los derechos entre el trabajador y el empleador, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que ahí es donde tenemos que estar atentos, con un compromiso muy especial, y la verdad que yo tengo un equipo de trabajo espectacular en el juzgado, porque hemos logrado que todos los actores que intervenimos en el juzgado laboral 4 de resistencia tengamos un compromiso en cuanto a la seriedad de nuestro trabajo, a la celeridad que tratamos de darle, porque sabemos que detrás de esos expedientes hay personas, y esas personas tienen necesidades, tanto el empleador como el trabajador, los dos tienen necesidades, y me doy cuenta en una parte muy interesante del proceso, que es la audiencia de trámite, que la tomo personalmente, los jueces laborales la tomamos personalmente, ahí hablamos con las partes, ¿no es cierto? Uh-huh. Hablamos con el trabajador y con el empleador, y ahí uno se da cuenta las necesidades de solucionar ese conflicto que tienen ambas partes, porque para la gente que no trabaja en el derecho eso es tener un problema, entonces nosotros lo tomamos así y tratamos de solucionar ese problema viendo cuál es la mejor manera de disolver esa cuestión controvertida.
Bueno, muchos dicen que, bueno, hasta mañana se va a haber un conversatorio con respecto a la vinculación del Estado, pero dicen que en una cuestión judicial no es lo mismo la judicializar en una causa laboral a un privado que a un estatal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Eso no es lo mismo? ¿Los procesos son los mismos? ¿No lo son en general?
Así es. Me interesó participar y agradezco la invitación al conversatorio de mañana, porque los vínculos con el Estado son diferentes a los vínculos particulares y, sin embargo, hay toda una estructura también legal para establecer y solucionar esos vínculos, esos problemas, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que hay que diferenciar, o lo que diferencia el derecho laboral privado con el derecho público en relación con el Estado, uh-huh, es justamente la forma en la que actúa el Estado, uh-huh, en lo que nosotros estudiamos en el derecho como ramas del derecho público. El Estado actúa en su carácter de soberano, quiere decir que de alguna manera establece cuestiones de conducta que están sobre la conducta de los particulares. Uh-huh. Entonces, el administrado, en la relación de la administración pública, el administrado, el empleado público, tiene una vinculación diferente porque tiene que seguir ciertas reglas, uh-huh, establecidas por el Estado, en las que no puede negociar. Tal vez en el vínculo ese hay otras normas jurídicas que intervienen, como las del derecho administrativo, y los estatutos reglamentarios, el estatuto del empleado público en la provincia del Chaco, en el caso de esa relación que tiene el empleado con el Estado, ¿no es cierto? Así que seguramente mañana va a surgir un debate muy rico, uh-huh, porque existen muchos reclamos y por ahí muchas necesidades del empleado público en esa vinculación, ¿no es cierto?
Y con respecto, digamos, las leyes laborales, ¿cambian a ser provinciales y nacionales?
Claro, nosotros tenemos un sistema, el sistema federal de gobierno hace que a nivel nacional tengamos, porque la Constitución lo establece, la división de esos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, uh-huh, y eso se espeja también en la Constitución provincial, uh-huh, ya que también establece la división en esa organización estatal, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el sistema representativo, republicano y democrático que establece la Constitución provincial hace que, luego del reconocimiento de los derechos particulares de los ciudadanos, también nos enseñe cómo se dividen o cómo se organiza el Estado en los tres poderes. Uh-huh. Entonces, por ahí, bueno, yo acepté la invitación también como miembro del Ateneo de Estudios Procesales del Chaco, que es un grupo de profesionales que nos dedicamos a estudiar y tratar de hacer cursos de formación. Entonces, participar también como miembro del Poder Judicial, ¿no es cierto?, en este intercambio de curiosidades o necesidades de conocimiento.
Bueno, haciendo referencia a ese conversatorio, va a ser mañana, uh-huh, a las 9 de la mañana en la Casa por la Memoria, aquí en Resistencia, Chaco, es Marcelo T. de Alvear 32, y bueno, estarán disertantes, además del juez Fabián Amarilla, el delegado provincial de ATE, Mario Bustamante, y también el doctor Mauricio Félix García, por familiares, pero también con una vasta trayectoria en la oficina del Centro de Acceso a la Justicia, que funciona aquí en la provincia del Chaco. Y uno de los temas que creo que mañana vamos a abordar es la cuestión de esta nueva modalidad de los contratos con los trabajadores a través del monotributo.
Exacto.
Quería hacerte una consulta, que por ahí con algunos compañeros que estuvimos hablando en estos días nos decían que por la característica de ese contrato y del monotributo, muchas veces caen en el foro comercial y no laboral, porque como hay una contraprestación de servicio. Entonces, cuando hay algún inconveniente, tocábamos el caso de un hecho que ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde dos personas que estaban cumpliendo la función de control de tránsito son embestidas por un auto, una chica muere, el joven queda muy, muy, muy golpeado, y cuando, bueno, él va a reclamar indemnización y ver sus derechos laborales, se encuentra con que por su relación de monotributista con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le amparaba ningún derecho laboral. ¿Es así? ¿Querés clarificarnos un poco cómo, o por lo menos tu interpretación de la ley, digamos?
Qué caso interesante. Sí, hay una, digamos, la vinculación del trabajador autónomo, que es aquel que paga monotributo y que realiza aportes por sí mismo, es una figura civil que se utiliza muchas veces en el derecho laboral. Tenemos que analizar siempre cuando aparece una persona como autónoma reclamando un vínculo laboral, lo primero que se hace es analizar si existe ahí un fraude laboral, o sea, si el empleador intenta ocultar un vínculo laboral disfrazándolo de una relación civil autónoma en la que la persona, la diferencia es que el trabajador autónomo asume sus propios riesgos, realiza también su propia actividad, no tiene horarios y tiene la libertad de trabajar cuando quiere y en el sentido que quiere, pero muchas veces aparece algo oculto en esa figura autónoma cuando en realidad no lo es. El Estado tiene la posibilidad de contratar a personas fuera del vínculo de empleo público, tiene el derecho de hacerlo también y está reglamentado y tiene esa posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que también hay que ver si esa contratación no excede por ahí de alguna necesidad, cubrir alguna necesidad excepcional o temporaria, que sería el justificativo del Estado para vincularse con personas fuera del ámbito del derecho de la vinculación del empleo público, porque ya el artículo 14 bis que hoy charlábamos habla en algún momento, en algún lugar, de la protección del empleo público. Entonces, esa protección que nos indica la Constitución Nacional refiere a que estemos atentos a que el Estado no abuse de esa posibilidad de vinculación contractual fuera del vínculo de derecho público y que puede pasar en la realidad. Ese caso que me mencionabas, claramente una persona que cumple tareas de tránsito, que tiene seguramente un horario que cumplir, tiene obligaciones idénticas a las de sus compañeros que son empleados públicos. Entonces, cuando aparece en una misma relación dos personas que hacen tareas iguales, cumplen la misma cantidad de horarios y tienen obligaciones similares, no se justifica que uno de ellos sea empleado público y el otro no. Y que uno tenga los beneficios de la seguridad social, jubilación y obra social, y el otro tenga que contratarla por ser trabajador autónomo. Claro. O sea, ahí está la tarea por ahí de los que trabajamos en derecho, tanto de los abogados en el ejercicio de la profesión como de los jueces, de estar atentos a que la situación que estemos estudiando, el caso concreto que se estudie, no exista un fraude, ¿no es cierto?
Exacto, y digamos que cualquier trabajo, ya sea de tránsito, como es el caso que traes, como cualquier otro, puede haber un accidente.
Claro.
Y en esos casos, digamos, actúa ART, todo el seguro, o desconoce.
Claro. El régimen de accidentes de trabajo, uh-huh, está, o sea, el régimen de riesgo del trabajo, que está regido por la ley 24.557 con dos modificaciones, la 26.773 y la 27.348, con otros decretos, dan la posibilidad de que el Estado también pueda contratar a ART. Uh-huh. Por lo tanto, todos aquellos accidentes o enfermedades que se den en el marco de esa contratación del empleador, sea Estado o sea empresas privadas o particulares, entra dentro del régimen de riesgo de trabajo. Uh-huh. Y ahí es donde las ART tienen que hacerse cargo, inclusive de los ingresos que percibe el trabajador lesionado a partir del día 11. La ley dice 10 días debe pagar el empleador y a partir del día 11 la ART se tiene que hacer cargo de todo, teniendo en cuenta también que el sistema de riesgo de trabajo nuevo, actual, uh-huh, no solamente intenta revertir la situación del trabajador enfermo o accidentado a su estado físico y psíquico anterior, sino que también pretende evitar que se produzcan los accidentes o las enfermedades. Uh-huh. Por eso hay una actividad preventiva que deben realizar las empresas también con control de las ART que controles y que contratan, respecto de tratar de prevenir esos accidentes o esas enfermedades, comenzando ya con estudios preocupacionales y otros controles también dentro del funcionamiento de la empresa, ¿no es cierto?
Sí, bueno, yo digo, por ejemplo, está preparando café o mate y se quema. Claro. Cuestiones más domésticas, sí, no tan críticas, digamos, pero a eso también iba, digamos, uno le puede pasar en cualquier lado.
Así es.
Y por ahí el monotributista, pensaba yo, quedaba a la intemperie, digamos, claro, con respecto a los seguros.
El trabajador autónomo o monotributista tiene que hacerse cargo de toda la prevención de su salud, de su uh-huh. seguridad social, y ver también qué aportes realiza a los fines de obtener luego su jubilación, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, es una cuestión difícil. Yo creo que las personas que asumen esa, por derecho propio o por decisión propia, asumen esa posibilidad o esa decisión de ser trabajadores monotributistas, tienen la voluntad de hacerlo y tienen que asumir esas cuestiones, ¿no es cierto?
Bueno, el tiempo es tirano, siempre decimos. Sí, 29, a las 30 ya empieza a sonar la alarma que tenemos, sí, que... Sí. Así que bueno, mañana va a estar Fabián en la Casa por la Memoria a las 9 de la mañana junto a otros disertantes. Así que los invitamos a todos aquellos que quieran y puedan asistir. En Marcelo T. Alvear 32, donde bueno, tendremos un espacio también como para que hagan preguntas, consultas. Y los que son del interior podrán verlo a través de Facebook, ¿no?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno que pueda también participar toda la gente de la provincia. Y así que bueno, ahí estaremos mañana. Les agradezco mucho por la invitación al programa y por supuesto también al conversatorio de mañana.
Muchísimas gracias por la visita. Estamos con Fabián Amarilla, juez del juzgado laboral número 4 de acá en la ciudad de Resistencia, en Radio Nacional Resistencia.